Son las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este viernes 19 de octubre, una jornada en la que la lluvia nos va a seguir acompañando tras una noche pasada por agua en Madrid, nada comparable a los 220 litros por metro cuadrado que se han registrado ya en Benicarló, en Castellón, donde la madrugada ha sido muy complicada para todos los habitantes de esa localidad castellonense y para los servicios de emergencia. Las provincias de Castellón, Valencia y Teruel, en Aragón, además de las Islas Baleares, continúan en alerta a esta hora por gota fría y todo lo que queda de jornada, que está afectando a estas zonas. Está lloviendo mucho y que es la peor de los últimos años, dicen que la peor de los últimos 10 años. Seguiremos contando cualquier novedad según amanezca de lo que está ocurriendo en esa parte de España, en el Levante, en este momento sometido a una intensa lluvia desde primera hora de la tarde-noche de ayer. Aquí en Madrid amanecemos con temperaturas que van a ser más bajas en este día. De momento aún aguantan esas temperaturas. Hay 11 grados en Madrid, 8 grados en la sierra y 12 en el sur de la comunidad autónoma. Aunque la tendencia a lo largo de la jornada es a un descenso de las temperaturas y a un día mucho más fresco que el de ayer o el de anteayer. Este viernes conoceremos, por cierto, algunas novedades respecto a esa decisión del Tribunal Supremo, que ha decidido que sea el banco y no el cliente el que abone el impuesto sobre actos jurídicos documentados que cobran las comunidades autónomas en la firma de una hipoteca, corrigiendo así la doctrina anterior. Se corrige a sí mismo el Supremo. La sentencia no aclara si esto afecta a las hipotecas que se firmen a partir de ahora o se puede ir atrás en los últimos 5 años fiscales, con lo cual los clientes de los bancos podrán reclamar el dinero pagado por ese impuesto, que va entre el 0,5% y el 1,5%. Háganse la cuenta de cada 100.000 euros, entre 500 y 1.500 euros, que no está mal, que tendría que reclamar el cliente, si es que es así, porque nos lo tienen que aclarar y lo tiene que aclarar el Tribunal Supremo, si se puede echar la vista atrás los 5 años fiscales últimos. Ya saben que al tratarse de un impuesto solo se podría echar la vista atrás 5 años. Es una noticia de este día. Otra, la carta que la Comisión Europea le va a enviar al gobierno español para que le aclare los presupuestos generales del Estado después de entregarle en mano, y esa sí que es noticia también, a Italia una carta reprochándole el incremento del gasto. Pedro Sánchez ayer en Bruselas.
Esa confianza está. Esa confianza se percibe y así ha sido explicitada por las instituciones comunitarias, pese a los enredos de la oposición. Que a lo mejor para los ultraconservadores que tenemos en nuestro país, que utilizaron precisamente la crisis como excusa para hacer recortes en el estado del bienestar, pues las cuentas no cuadren.
Eso es lo que dijo ayer Pedro Sánchez, que espera esa carta, que a Italia se la entregaron en mano. Es noticia en este día, hablando de presupuestos. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, visitará la cárcel de Lledoners en Barcelona, donde se encuentra el líder de Esquerra, Oriol Junqueras. Iglesias va a acudir como autoridad al vis-a-vis con Junqueras, es decir, que será sin mampara, ni cristal, ni límite de tiempo. Será una entrevista muy personal la que tengan Junqueras y el líder de Podemos. Para el portavoz adjunto del Grupo Popular, Martínez Maillo, la reunión de hoy es una prueba de que quien manda en el gobierno es Iglesias.
Iglesias es un crack, es el puto amo, perdón por la expresión. Es, claro, al final vamos a tener que hacer las sesiones de control a Pablo Iglesias, porque realmente es el que dirige la política española, es el que dirige la economía española, es el que decide.
Aquí en Madrid, el gobierno de Manuela Carmena mantiene su intención de que el área de prioridad residencial, Madrid Central, entre en vigor el próximo 23 de noviembre, aunque con la posibilidad de aplicar alguna excepción después de que los empresarios han pedido retrasarlo por coincidirlo con el Black Friday, con el día ese de compras del Viernes Negro que hemos importado a Estados Unidos, que es precisamente ese día que entra en funcionamiento. Hoy en una reunión de las asociaciones de padres de todos los colegios afectados en esa zona, porque no les dejan entrar a dejar a sus hijos. Y hay una reunión de 15 colegios, de la que hablaremos, por supuesto, en Buenos Días Madrid, como del tráfico a esta hora. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, ¿cómo comienza el día?
Buenos días. Pues en la Comunidad de Madrid, a esta hora el viernes, Juan Pablo, tranquilidad en todas las vías, niveles de circulación muy reducidos todavía. Eso sí, les vamos a pedir a los conductores que extremen la precaución y, como siempre, mantengan la distancia de seguridad con el resto de vehículos, especialmente con presencia de lluvia en la calzada.
Y hay un aviso por parte del Ayuntamiento de Madrid en este día lluvioso, Carlos Ibáñez.
Sí, así es. El Ayuntamiento de la capital ha reforzado desde esta hora, las 6 de la mañana y hasta mediodía, coincidiendo con la hora punta de entrada a la ciudad, sus efectivos de gestión y vigilancia del tráfico ante esa lluvia que se anuncia. El refuerzo incluye la presencia temprana de agentes de movilidad en las intersecciones con mayor congestión de tráfico, al tiempo que se aconseja la utilización del transporte público, que en el caso de la AMT va a ser reforzado.
No hay novedad reseñable ni en la red de cercanías de Renfe ni en la red de Metro. Al comienzo del viernes 19 de octubre en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid contamos noticias. Con la ayuda de Ángela Verato y David Herráez, el Ministerio del Interior pide racionalizar la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Ha dictado una instrucción para evitar las situaciones de desproporción que, según el Gobierno, se están produciendo. Los cuatro sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional han recibido la orden como una mala noticia.
Sáenz de Santa María al Consejo de Estado.
Este viernes el Consejo de Ministros va a nombrar a la exvicepresidenta del Gobierno con el Partido Popular consejera electiva. Santa María ocupará el puesto en el máximo órgano de consulta del Ejecutivo un total de 4 años.
Iglesias propone legalizar la marihuana.
Asegura que a España le conviene ser de los primeros países europeos en regularizar el cannabis. El líder de Podemos cree que es una oportunidad con grandes beneficios para los ciudadanos, ya que aportaría ingresos para el Estado.
Colectivos de víctimas del terrorismo exigen la retirada de un material educativo sobre la historia de la banda terrorista ETA.
Entienden que las unidades didácticas dan una visión sesgada que intenta blanquear la actividad terrorista. El Gobierno vasco planea introducir esta experiencia piloto en 8 centros educativos de esa comunidad en el tercer trimestre de este curso.
Las personas con discapacidad intelectual más cerca de poder votar.
El Congreso ha aprobado por unanimidad la reforma de la ley electoral que permitirá participar en las elecciones a las personas con discapacidad sin exclusiones. Afectaría a más de 100.000 en todo el país. Ahora el texto pasará al Senado.
Quedan libres los detenidos en la operación Troika contra la mafia rusa.
La Audiencia Nacional absuelve a las 17 personas enjuiciadas en la causa por no estar acreditado que prestaran su cooperación. La macrooperación policial desarrollada en 2008 fue considerada como el mayor golpe a la mafia rusa en España.
Los carburantes en máximos.
Los precios de la gasolina y del gasóleo han vuelto a subir en la última semana hasta comercializarse a una media de 1,35 y 1,28 euros el litro respectivamente. Marcan un nuevo récord anual y son los más elevados desde hace 4 años.
Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.
Entre las actividades programadas para conmemorar este día, destacados monumentos de todo el país se iluminarán de color rosa. Cada año se diagnostican en España más de 26.000 nuevos casos. La supervivencia ha aumentado hasta el 90%.
La Sagrada Familia regulariza su situación.
Tras más de 130 años de construcción sin licencia, el Ayuntamiento de Barcelona ha firmado un acuerdo con la Junta Constructora de la Basílica. El templo aportará 36 millones de euros en 10 años para mejorar el urbanismo y poner al día su situación.
Todo listo en Oviedo para la entrega de los premios Princesa de Asturias.
Los reyes han asistido al tradicional concierto prólogo a la ceremonia de entrega de los galardones que se van a celebrar esta tarde en el Teatro Campo Amor. Entre los premiados, el realizador Martin Scorsese y la periodista Alma Guillermo Pietro.
En los deportes, el Sporting elimina de la Copa del Rey al Rayo Majadahonda.
La eliminatoria se resolvía a los penaltis después de acabar el tiempo reglamentario y la prórroga con empate a 1. En cuanto a baloncesto, hoy el Real Madrid recibe al Baskonia en la tercera jornada de la Euroliga, un partido que podrán seguir aquí a través de la 106 de la FM.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 8 minutos. ¿Cómo comienza la jornada? La Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez, buenos días.
Bueno, pues hoy estamos muy pendientes de una cita que va a tener lugar a las 9:30 de esta mañana. Están convocados en el Colegio Santa Isabel los representantes de las direcciones y asociaciones de padres y madres de los 15 colegios que están afectados por la prohibición de acceder a los centros en coches por la implantación de las restricciones de Madrid Central. Van a estudiar posibles movilizaciones contra esta medida y es que consideran insuficiente la solución temporal que les ofrece el Ayuntamiento, autorizando a un número limitado de matrículas, pero solo para este curso. Nos lo cuenta Ángel García.
Llevar a los niños en coche a estos colegios que quedarán dentro de Madrid Central no es un capricho ni una cuestión de comodidad, sino una necesidad, según la presidenta de la Asociación de Madres y Padres del Colegio Santa Isabel, Arancha Puente.
Tenemos muchísimos niños matriculados que no viven por la zona. Tenemos mucha gente de la zona de Villaverde, Ciudad de Los Ángeles, Vallecas, Moratalá. Si queremos un poco conciliar la vida familiar pues con la laboral es muy complicado en casos concretos poder llegar al colegio y luego tener que acceder al puesto de trabajo rápidamente si no tienes un vehículo.
Estos 15 colegios afectados por Madrid Central temen que las restricciones al tráfico les suponga perder el próximo curso al menos al 30% de los niños y niñas ahora escolarizados en ellos.
El ayuntamiento se plantea excepciones en Madrid Central como la del Colegio Santa Isabel, pero dice que no va a retrasar su puesta en marcha. En concreto, va a estudiar la petición de los empresarios de retrasar la puesta en marcha para que no coincida con el Black Friday, pero además Mar García, el consistorio, justifica la reducción de carriles para el tráfico en el Paseo de Recoletos por la puesta en marcha de Madrid Central.
Porque es la entrada de Madrid Central, ampliar aceras en Recoletos favorece la movilidad, justifica la portavoz Rita Maestre. Defiende el proyecto dentro del plan de ampliación de aceras porque el Paseo del Prado aspira a ser paisaje cultural de la UNESCO y descarta a Maestre que falta información hacia los madrileños.
Creo que la diferencia evidente que existe en el tamaño, en la afección, en el volumen y en el impacto de la ampliación de aceras en Gran Vía con los 30 metros de los que estamos hablando en la esquina de Recoletos con Alcalá, pues creo que es suficiente como para que no quizás merezca una gran comunicación.
Para Madrid Central habrá excepciones, pero no retraso en su aplicación.
A demandas, sugerencias o necesidades particulares que aparecen, digamos, durante el proceso, las tendremos en cuenta. En todo caso, el área de Madrid Central va a entrar en vigor a lo largo del mes de noviembre. Por supuesto, habrá un periodo transitorio.
Dice Maestre, sin posturas rígidas y sin retrasos en Madrid Central.
Los grupos políticos de oposición en el ayuntamiento piden paralizar la implantación de Madrid Central, al menos hasta que se escuche a los afectados y se ofrezcan alternativas a los ciudadanos que necesitan acceder al centro en coche. Paloma Nolasco.
Purificación Causapié, portavoz socialista, dice que para que el plan sea un éxito hay que trabajar con comerciantes, transportistas, hosteleros y resto de implicados.
Los horarios de carga y descarga, con la información que se dé sobre los aparcamientos disponibles, sobre la mejora del transporte público y las frecuencias, por ejemplo, de los autobuses en el centro de Madrid.
A 35 días de su implantación, Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos, insiste en que continúan las dudas. Acusa a la alcaldesa Carmena de dejar desvalido al comercio, de reunirse pero no escuchar a los afectados y de no haber valorado el impacto económico de Madrid Central.
Nadie tiene el borrador, son todo preguntas. Los padres de los niños que tienen que llevar a sus hijos al cole no saben cómo le van a poder llevar, porque lo único que saben es que no les van a poder llevar. Imaginaros una madre que tenga o un padre con niños pequeñitos de 2-4 años que van a dejarlos a 500 metros para que vayan andando solos.
José Luis Martínez Almeida, del PP, coincide en estos planteamientos.
Lo único que pedimos es que dialoguen y lo único que pedimos es que se establezcan alternativas y que haya una planificación respecto de todos los colectivos que pueden estar afectados. Que salten todos estos colectivos no es casualidad.
Posturas compartidas también en la supresión de carriles en Recoletos y Alcalá, medida no informada, dicen, improvisada y de locos.
El Ayuntamiento de Madrid ha abierto un expediente disciplinario urbanístico a la vivienda en la que reside en el barrio de Salamanca el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, por realizar obras sin la preceptiva licencia.
En el informe municipal se conmina al propietario de la misma y no a Echenique a regularizar la situación y deshacer los cambios practicados en la fachada del inmueble. En todo caso, para José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Sostenible, es un asunto menor.
Yo creo que este caso merece la pena utilizarlo precisamente para eso, para transmitir a los propietarios que cuando hagan una obra, aunque sea de carácter menor, que piensen que no necesita licencia, no necesita licencia, pero necesita ser comunicada a la Junta de Distrito para que la Junta de Distrito pueda evaluar que se está haciendo correctamente.
Lo que no se aclara es qué pasará con las cámaras de videovigilancia de la fachada del piso alquilado por Echenique, que necesitarían de un permiso especial del Ministerio del Interior.
Bueno, ya saben que una de las noticias del día es la sentencia del Tribunal Supremo relativa al pago de impuestos de actos jurídicos documentados de las hipotecas, pero lo que tal vez no sepan es que la denuncia que ha llevado a esa decisión judicial partió del Ayuntamiento de Rivas Vacia Madrid. Esther Bernabé.
Un fallo que modifica la actual jurisprudencia y es consecuencia de un pleito entre la empresa municipal de la vivienda de Rivas y la Comunidad de Madrid. Supone que el impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria, su pago recaerá en la entidad prestamista, es decir, en el banco y no en quien reciba el préstamo. Pedro del Cura es el alcalde de Rivas.
Hemos conseguido que ahora miles de trabajadoras y trabajadores que los bancos les obligan a que la hipoteca forme parte de las escrituras de su vivienda ya no tengan que pagar esos actos jurídicos documentados. Nos parecía absolutamente injusto, lo peleamos en los tribunales, la Comunidad de Madrid se alineó con los bancos pero al final el Supremo nos ha dado la razón. Eso lo tienen que pagar los bancos y no lo tiene que pagar la gente.
Para el primer edil es una buena noticia de la que asegura pueden beneficiarse no solo sus vecinos.
Y por fin se despejó la incógnita. El Partido Popular votó favorablemente en la Asamblea la propuesta de Ciudadanos sobre la gratuidad de la educación pública infantil, la de 0 a 3 años. Era la condición imprescindible para seguir negociando el proyecto de presupuestos. José Frutos.
Todo sigue igual. Las negociaciones sobre presupuestos entre el gobierno de Garrido y Ciudadanos no se rompen. El Grupo Popular, como le exigía la formación naranja, ha votado a favor de la propuesta para que las escuelas infantiles públicas de la Comunidad de Madrid sean gratuitas. El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, habla de triunfo de las familias.
Hemos conseguido que el PP reconozca que se había equivocado y que acepte que a partir de ahora las escuelas públicas infantiles, las guarderías públicas de 0 a 3 años sean gratuitas en la Comunidad de Madrid. Yo creo que es un paso muy importante, no para Ciudadanos, no para nosotros, sino para más de 40.000 familias.
El Partido Popular justificaba su voto en que la medida no va a costar más de 35 millones porque Ciudadanos la ha ido rectificando. Dicen los populares que no han aceptado sus amenazas. Isabel Redondo.
Somos impermeables a sus exigencias, amenazas, advertencias o coacciones. Nuestro voto, señorías, será en virtud siempre de lo que entendamos razonable, posible y viable para los madrileños.
PSOE y Podemos han insistido en el oportunismo de Ciudadanos, una medida planteada, dicen, al final de la legislatura, sin que antes hubieran apoyado propuestas en ese sentido.
Por cierto, que la Asamblea ha votado por unanimidad una propuesta para garantizar la gratuidad de la enseñanza concertada, es decir, para evitar el cobro de cuotas extras. Pero en los próximos minutos vamos a seguir en los colegios, en este caso en los de Getafe. A esta altura del curso, muchos de ellos, Cristina Espina, siguen sin estar terminados.
Con grandes señales de stop contra el ruido de obras y con lemas como "con estas dotaciones parecemos cromañones" o "consejero reprobado dejando el cole inacabado", ayer se concentraron las familias de 6 centros de Getafe a los que les faltan dotaciones o estas están incompletas. Todos ellos reivindican a la Comunidad de Madrid que cumpla con los mínimos. Así lo ha contado a Onda Madrid el portavoz de la Plataforma por la Escuela Pública de la localidad, Javier Torres.
No hay ningún centro concertado que se construya por fases. Sin embargo, lo público desde hace... Desde 2008 se está construyendo de esa forma y hay más de 70 centros que se han visto afectados por retraso. Entonces vemos que la pública realmente no es una, la primera opción como debería ser, ¿no? Muchas familias tienen que desplazarse a otros sitios y demás, pues porque la escuela pública no ofrece todas las garantías que debería y que le correspondería por derecho.
Rechazan la construcción por fases porque no quieren que sus hijos sigan teniendo que soportar las obras continuas, no quieren que los colegios sigan sin gimnasios o comedor y también reclaman más profesores. Además advierten que ellos no van a parar, que esto es tan solo un precalentamiento y que ya están programando otras acciones de protesta.
Y ahora nos subimos al transporte público madrileño porque la Asamblea de Madrid se volvió a hablar ayer y mucho del metro. El PSOE quiere saber de dónde sacará el gobierno regional el dinero necesario para financiar la adquisición de 60 nuevos trenes.
Y Podemos, por su parte, sospecha que el PP ha podido hacer regalos jugosos a las constructoras en obras como las de la conexión peatonal bajo la calle Montera entre Sol y Gran Vía. Clara Serra, portavoz de Podemos, y Ángel Garrido, presidente del Gobierno regional.
Así que resulta imposible, señor Garrido, que no sobrevuelen las sospechas de que ustedes le regalan dinero a las constructoras cada vez que manejan dinero público.
Esto es lo que preveía un informe de la Dirección General de Patrimonio para el caso de que aparecieran unos restos cuya existencia no era segura, salvo ustedes que al parecer tienen una bola de cristal y que les permite saber dónde hay restos arqueológicos en todo Madrid.
La consejera de Transporte, Rosalía Gonzalo, aclara que los 60 nuevos trenes para el metro se subvencionarán con los propios ingresos del suburbano. Debate con el socialista Vicente Biondi, en el que la consejera culpa de las aglomeraciones del metro al caos circulatorio de Madrid.
Que tenemos que solucionar un problema que han generado estos señores, los señores del Ayuntamiento de Madrid, con el apoyo de ustedes.
No aportan ninguna solución, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Actúen, gobiernen y expliquen por qué no lo hicieron antes.
El Parlamento también se pronunciaba a favor de integrar el billete sencillo de la EMT en la tarjeta multi, además de los billetes de los autobuses interurbanos y de cercanías. Propuesta no de ley de Podemos apoyada por todos los grupos, menos el Partido Popular. La formación morada la justificaba en lo arbitrario de la exclusión, especialmente de los billetes de la EMT. María Acín.
Sabemos que esta decisión se tomó de forma arbitraria y con la clara e incomprensible intencionalidad de perjudicar a uno de los modos de los que usted, señora Gonzalo, también es responsable. ¿Cómo vamos a fiarnos de una presidenta del Consorcio Regional de Transportes que perjudica a uno de sus operadores?
Bueno, y volvemos un instante, solo un instante al metro, porque hay que hablar de nuevo del amianto. La compañía ha localizado más material con amianto en 90 coches de la serie 2000A que circulan por la línea 1. Se encuentra en unas arandelas que están dentro de un equipo cerrado situado bajo los coches y que dicen no representa riesgo ni para pasajeros ni empleados. Solo en caso de avería tendría que ser abierto ese equipo, aunque debería hacerlo una empresa especializada antes de proceder a la reparación. Y hoy vamos a estar también muy pendientes del encuentro entre las administraciones central y madrileña sobre el asunto de los menores extranjeros no acompañados. La Comunidad de Madrid había protestado porque no le llegan fondos para atenderlos como otras comunidades. José Frutos.
Las administraciones central y regional aclaran hoy sus profundas diferencias sobre los menores extranjeros no acompañados que llegan a Madrid. Convocatoria de la Dirección General de la Infancia y Familia a sus homólogos del Gobierno regional, reunión que llega después de las protestas de la administración madrileña por no recibir ni un solo euro por las personas en esa situación acogidas en Madrid, que este año superan ya las 800. Dolores Moreno, consejera de Políticas Sociales.
Lo cierto es que se coja por donde se coja, es un absoluto agravio y una absoluta injusticia. Que, insisto, se coja la cifra que se coja, a la Comunidad de Madrid le correspondan 0 euros.
La consejera habla también de discriminación.
Estos menores necesitan tanta atención como los menores extranjeros no acompañados que puedan estar en Andalucía, en Cataluña, en Valencia o cualquier comunidad autónoma.
La consejería, mientras tanto, intenta ampliar las plazas de acogida en Madrid a 120 en concierto con ONGs.
6:21 de la mañana, abuso sexual en la comisaría de Arganzuela. Un agente ha sido expedientado por abusar supuestamente de una joven de 18 años en las propias dependencias policiales.
Sucedió, según publica hoy el diario ABC, el mes pasado cuando la chica acudió a comisaría para denunciar el robo de su teléfono móvil. Tras aguardar su turno, se dirigió a ella un policía de la Oficina de Atención al Ciudadano. Ella estaba sollozando y nerviosa por el robo y él la abrazó para consolarla. El agente, según el testimonio de la denunciante, fue a más. Le practicó tocamientos por encima de la ropa y trató de besarla en un vestuario. Ella logró zafarse y volvió poco después con familiares para denunciar esos hechos. Ahora, el caso está a la espera de que se celebre la vista oral para decidir el futuro de la gente.
Y detenido un falso diplomático de nacionalidad búlgara que robaba coches por encargo en Madrid. Su pericia y la técnica que utilizaba hacía que le bastasen 20 segundos, Fátima Sotorrío, para marcharse con el coche en marcha.
Sí, era un lobo solitario, vivía en un piso patera, es un búlgaro y ni siquiera se molestó en aprender el español. Sin embargo, patrullaba las calles de Madrid en busca de coches que robaba por encargo para la mafia. La unidad central operativa tardó en darle caza porque usaba matrículas falsas del cuerpo diplomático polaco. Utilizaba además alta tecnología para introducirse rápidamente en los vehículos. Capitán Leal de la UCO.
Se dirigía al nuevo objetivo para forzar la cerradura. Una vez en el interior, con un dispositivo electrónico que se llama OBD, anulaba el inmovilizador y en 20 segundos arrancaba el vehículo.
Sobre su cabeza pende una condena de 6 años en Bulgaria, a lo que hay que sumar los 7 delitos que se le imputan aquí. Actualmente se encuentra en la cárcel de Soto del Real.
Y la policía liberaba ayer a 5 víctimas de la trata de mujeres en Las Palmas y en Mallorca. Eran sometidas a rituales de vudú bajo amenazas. Portavoz de Policía Nacional.
Una vez en nuestro país, las víctimas eran reubicadas en pisos que utilizaban como dormitorios personales y para su uso con clientes, sufriendo en muchos casos un trato vejatorio, amenazas, maltrato físico y psicológico, junto a un continuo control de las ganancias obtenidas en el ejercicio de la prostitución. Los explotadores les imponían además largas jornadas de esclavitud sexual hasta altas horas de la madrugada y en condiciones higiénico-sanitarias deplorables, estando obligadas a entregar el dinero obtenido.
Ocurría precisamente el día en el que se celebraba el Día Internacional contra la Trata y aquí en Madrid la artista Yolanda Domínguez levantaba en la Plaza de Callao una estructura diseñada con más de 100 kilos de anuncios de burdeles para lanzar una gran señal de socorro contra la prostitución y la trata de mujeres. 6:24, ojeamos los periódicos.
Pues Pues noticia prácticamente unánime en todas las portadas de los diarios de tirada nacional. El diario El País: la banca tendrá que asumir el impuesto de las hipotecas. El Supremo libra al cliente de abonar un tributo clave en la compra de vivienda. El fallo no aclara si afecta solo a préstamos nuevos o también a los ya firmados. La bolsa castiga a las entidades con caídas por el posible coste de los litigios. Portada del diario ABC: batacazo de la banca tras la sentencia de las hipotecas. El Supremo cambia de criterio y dice ahora que son las entidades y no los clientes quienes deben pagar el tributo sobre los créditos inmobiliarios. Los bancos aseguran que asumirán el impuesto para las hipotecas nuevas y derivan a Hacienda las posibles reclamaciones por las antiguas. Diario El Mundo: los bancos en shock al endosarle el Tribunal Supremo el tributo a las hipotecas. El fallo hunde su cotización al abrirles un agujero mayor al de las cláusulas suelo. Y el diario La Razón, aparte de este asunto, destaca otra en portada: aviso de Junqueras, sin gestos no se moverán fichas. Ante la reunión hoy con Iglesias en la cárcel, negociarán sobre pactos a tres niveles: Estado, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona.
Bueno, y ahora toca jugar. Ya está en marcha en Madrid Games Week. Es la mayor feria de videojuegos de España. Begoña Alarcón.
Es la gran cita con los videojuegos, un sector que se sale casi 9.000 empleos directos y 1.400 millones de euros facturados, el doble que el cine y seis veces más que la música. Y hasta el domingo todo concentrado en IFEMA. Asier Lavarga es el director de la feria.
Os invitamos a todos a venir hasta el domingo, pabellones 12, 14 y 14-1. Os invito a visitar la página para que veáis las competiciones finales y elijáis el día que mejor os venga para venir hasta el domingo.
Feria para presentar novedades y para probarlas. Se han instalado más de 1.000 puestos de juego y también un espacio para desarrolladores de videojuegos españoles, para quienes el Ayuntamiento de Madrid destinará 5 millones de euros en ayudas.
La falta de ayudas, que aunque dicen que hay, son pocas y sobre todo están vistas para unos pocos, porque no está para el resto del sector, de los pequeños.
Junto a las propuestas para esta temporada, las competiciones de los llamados deportistas electrónicos, los eSports, el gran espectáculo que concentra a profesionales y amateurs. Además, los cosplayers, disfrazados de personajes de videojuegos, y un espacio retro para recordar las consolas antiguas. Games Week quiere superar este año los 100.000 visitantes.
Y el minuto musical del día nos lleva al año 1985, un día como hoy, escuchando el número uno de las listas norteamericanas de éxitos, Ángeles Martín.
Y escuchamos este Take On Me del grupo noruego de pop Aha, que originalmente, curiosidades de la vida, la publicaron como sencillo para Europa un año antes, sin incluirla en ningún álbum, y tuvo una difusión discreta.
Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Cuando sí, Eli, entonces... aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre, ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con el tráfico a esta hora en Onda Madrid. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora tráfico destacado ya de entrada por la A2 Torrejón, A4 Valdemoro Pinto y Butarque, A42 Parla, A5 Alcorcón, M40 de Vallecas a Vicálvaro sentido A2 y Villaverde hacia la A4. Además, recordar a los conductores que con lluvia aumenten la distancia de seguridad.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Estamos comenzando la jornada de este viernes, 19 de octubre, un día en el que la lluvia nos va a seguir acompañando tras una noche pasada por agua, especialmente en el Levante español, en Castellón, en Valencia, también en Baleares, en Teruel, en Aragón, provincias que están en alerta roja. Está lloviendo mucho, lleva lloviendo desde primera hora de la tarde noche de ayer. Por ejemplo, en el municipio castellonense de Torreblanca se han registrado 270 litros por metro cuadrado, 220 en el caso de Benicarló. Seguiremos atentos a los acontecimientos y a las noticias que nos lleguen de esas provincias en el Levante. Tenemos ahora en Madrid 9 grados en la sierra, 11 en la capital y 12 en el sur. Además de cómo amanece este día en cuanto al tiempo, que ya se lo acabamos de contar, especialmente con la vista puesta en la provincia de Castellón a esta hora, sepan que es noticia, y se habla mucho de ello desde ayer y también en esta mañana, se habla mucho del Tribunal Supremo, de ese cambio de criterio. Se ha corregido a sí mismo el Tribunal Supremo en el caso de las hipotecas y del impuesto de actos jurídicos documentados, que por cierto cobran las comunidades autónomas. Ahora lo tiene que pagar a partir de ahora el banco, no el cliente que firma la hipoteca en un documento público con el banco. Como es el banco el que quiere firmarlo en un documento público, dice el Supremo, pues que sea el banco el que pague el impuesto de actos jurídicos documentados. Esto que ha supuesto, primero, un temblor del sector de la banca en los mercados, 6.000 millones de euros de pérdidas. Y en segundo lugar, pues muchos de los clientes que se preguntan a qué ventanilla hay que reclamar el dinero, porque según la explicación general que se está realizando, hay que reclamárselo al banco, pero el banco dice que hay que reclamárselo a Hacienda. A partir de ahí tendrá que aclararlo el Tribunal Supremo. Asunto de interés. Bien es cierto que esa reclamación se puede hacer de los últimos 5 años fiscales, desde 2014, porque al tratarse de un impuesto solo cuentan los últimos 5 años. Pero también es una duda que hay que resolver. Hablando de dinero, hoy conoceremos la carta que Bruselas le va a enviar al presidente del gobierno para que le aclare sus presupuestos, porque no los entiende la Unión Europea, o por lo menos necesita más aclaración y comentario. Más que nada, la carta por lo menos a Sánchez se la mandan por correo, por mensajero, o ya veremos cómo, porque al gobierno italiano se la han dado en mano, al gobierno populista de la extrema derecha italiana se la han dado en mano para que reconduzca el incremento de gasto que desborda todas las previsiones de la Unión Europea. A partir de ahí, la noticia de este día también es el papel que está jugando Pablo Iglesias en la negociación de los presupuestos. Dejó claro ayer el presidente del gobierno que no es delegado del gobierno en su reunión con Junqueras en la cárcel, pero Pablo Iglesias trata de convencer al líder de Esquerra para que vote los presupuestos, porque le interesa mucho que Sánchez siga en la Moncloa. Se reúne en la cárcel de Lledoners, allá va Pablo Iglesias, que va como autoridad, no va a haber cristal y mampara entre ellos, va a ser un vis-a-vis VIP. Van a hablar de lo que les parezca el tiempo oportuno y va a ser una conversación en la que Junqueras recibe a una autoridad. Aquí en Madrid sigue creciendo el malestar por los cortes de carriles. Como ya contamos ayer, un carril menos en Recoletos, desde la calle Prino hasta Cibeles, desde la Puerta de Alcalá hasta la calle Barquillo. Y sobre todo Madrid Central, hoy se reúnen los padres de 15 colegios para tomar una posición común frente al ayuntamiento. De 15 colegios del Madrid Central. ¿Cómo vamos a llevar a los niños al colegio si no tenemos el vehículo autorizado? Es una magnífica pregunta, que ya veremos quién la resuelve. si es que alguien la resuelve. O abocan a todos estos padres a cambiar de colegio y a todos esos colegios a desaparecer, porque si no hay niños que llevar al colegio porque no se les puede llevar en ningún vehículo, pues adiós colegios. Esa es otra de las cuestiones de la que se habla mucho en Madrid junto con la lluvia. Atentos a este día, que si llueve en Madrid, ya saben, hay que tener mucha paciencia al volante. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato, el Ministerio del Interior pide racionalizar la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Ha dictado una instrucción para evitar las situaciones de desproporción que, según el Gobierno, se están produciendo. Los cuatro sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional han recibido la orden como una mala noticia.
Saen de Santa María al Consejo de Estado.
Este viernes el Consejo de Ministros va a nombrar consejera electiva a la exvicepresidenta del Gobierno con el Partido Popular. Santa María ocupará el puesto en el máximo órgano de consulta del Ejecutivo un total de 4 años.
Iglesias propone legalizar la marihuana.
Asegura que a España le conviene ser de los primeros países europeos en regularizar el cannabis. El líder de Podemos cree que es una oportunidad con grandes beneficios para los ciudadanos, ya que aportaría ingresos al Estado.
Colectivos de víctimas del terrorismo exigen la retirada de un material educativo sobre la historia de la banda terrorista ETA.
Entienden que las unidades didácticas dan una visión sesgada que intenta blanquear la actividad terrorista. El Gobierno vasco planea introducir esta experiencia piloto en 8 centros educativos de la región en el tercer trimestre de este curso.
Las personas con discapacidad intelectual más cerca de poder votar.
El Congreso ha aprobado por unanimidad la reforma de la ley electoral que permitirá participar en las elecciones a las personas con discapacidad sin exclusiones. Afectaría a más de 100.000 en todo el país. Ahora el texto pasará al Senado.
Quedan libres los detenidos en la operación Troika contra la mafia rusa.
La Audiencia Nacional absuelve a las 17 personas enjuiciadas en la causa por no estar acreditado que prestaran su cooperación. La macrooperación policial desarrollada en 2008 fue considerada como el mayor golpe a la mafia rusa en España.
Los carburantes en máximos.
Los precios de la gasolina y del gasóleo han vuelto a subir en la última semana hasta comercializarse a una media de 1,35 y 1,28 euros el litro, respectivamente. Marcan un nuevo récord anual y son los más elevados desde hace 4 años.
Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.
Entre las actividades programadas para conmemorar este día, destacados monumentos de todo el país se van a iluminar de color rosa. Cada año se diagnostican en España más de 26.000 nuevos casos. La supervivencia ha aumentado hasta el 90%.
La Sagrada Familia regulariza su situación.
Tras más de 130 años de construcción sin licencia, el Ayuntamiento de Barcelona ha firmado un acuerdo con la Junta Constructora de la Basílica. El templo aportará 36 millones de euros en 10 años para mejorar el urbanismo y poner al día su situación.
Todo listo en Oviedo para la entrega de los premios Princesa de Asturias.
Los reyes han asistido al tradicional concierto prólogo a la ceremonia de entrega de los galardones que se celebrará esta tarde en el Teatro Campoamor. Entre los premiados, el realizador Martín Scorsese y la periodista Alma Guillermo Prieto.
En la crónica internacional, la caravana de inmigrantes hondureños continúa avanzando hacia los Estados Unidos.
Algunos han alcanzado ya México por la frontera con Guatemala. Centroamérica ha pedido apoyo a la ONU, mientras Donald Trump amenaza con enviar militares a la zona fronteriza con México y suspender las ayudas a los países que permitan su paso.
Deportes, el Sporting apea de la Copa del Rey al Rayo Majadahonda.
La eliminatoria se resolvió en los penaltis después de acabar el tiempo reglamentario y la prórroga con empate a 1. En cuanto al baloncesto, hoy el Real Madrid recibe al Baskonia en la tercera jornada de la Euroliga, un partido que podremos seguir en directo a través del 106.0 de la FM.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Primer enfoque de la mañana, de Félix Madero.
Hoy les quiero hablar de un periodista al que literalmente han descuartizado en un oscuro consulado en Estambul. Funcionarios enviados por el régimen de Arabia Saudí capturaron al periodista Jamal Khashoggi, lo drogaron, lo tumbaron en una cama y seguidamente lo descuartizaron, lo desmembraron, así como suena. Esa información la ha dado The Wall Street Journal y ha puesto al cabo de la calle lo que realmente es ese país en el que se tortura a los homosexuales y se decapita a los disidentes. Occidente va enterándose poco a poco de lo que son y eso que su tufo a petróleo nos ciega tantas veces los ojos y los bolsillos. Cuentan que era tal la intensidad de los gritos del periodista que el esbirro de la monarquía saudí que lo descuartizaba mandó subir el volumen de la radio en la que daban un programa musical. No hay palabras para seguir contando más detalles. Hoy solo quiero decirles que hay países, lugares en el planeta en los que dar una opinión se paga con la muerte. Jamal Jamal soñaba con un país como el nuestro, en el que tú, Juan Pablo, y tus contertulios podéis criticar con dureza o sin ella, con ironía, con bromas y sin piedad a los poderosos y no pasará nada. Esto que tenemos se llama libertad y a veces creemos haber nacido con ella puesta, pero la libertad hay que valorarla, aprovecharla y defenderla. Jamal Khashoggi es lo que hoy nos recuerda y yo solo quería contar esto a tus oyentes. Buenos días.
Tenemos muchísimos niños matriculados que no vienen.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. En Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. ¿Cómo comienza esta jornada, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues comenzamos pendientes de una reunión porque la SAMPA de los 14 colegios afectados por el área Madrid Central, que cerrará el tráfico al tráfico de no residentes, salvo coches eco y cero emisiones y quienes acuden a aparcamientos, se reúnen por la mañana en el colegio Santa Isabel la Asunción para presentar al gobierno de Carmena alternativas con el fin de poder llevar a sus hijos al colegio en coche. Loli Jurado.
El ayuntamiento ha decidido facilitar a estas familias un pase provisional hasta el mes de junio para poder llegar hasta los colegios en coche privado, pero a los afectados esto les parece insuficiente. Dicen los padres que no estamos ante un capricho, sino ante una necesidad. Arancha Puente es la presidenta de la Asociación de Padres del Colegio de la Asunción.
Tenemos muchísimos niños matriculados que no viven por la zona. Tenemos mucha gente de la zona de Villaverde, Ciudad de Los Ángeles, Vallecas, Moratalaz. Si queremos un poco conciliar la vida familiar con la laboral, es muy complicado en casos concretos poder llegar al colegio y luego tener que acceder al puesto de trabajo rápidamente si no tienes un vehículo.
Y tenemos otra protesta relacionada con la educación. Vecinos del barrio de Rejas van a acampar en la parcela donde está prevista la construcción de un nuevo instituto para reclamar que se liciten ya las obras de cara a que la construcción del centro se acometa lo antes posible.
Según la plataforma Instituto Rejas Ya, esta medida reivindicativa también persigue que el centro sea inclusivo con las adaptaciones necesarias para el alumnado con necesidades motóricas. Desde las 4 de esta tarde y hasta las 6 de la tarde del sábado, los vecinos van a acampar en esta parcela en la que está previsto este equipamiento. No estarán solos. Se espera la asistencia al acto de todos los grupos parlamentarios con representación en la Asamblea de Madrid, los grupos del Ayuntamiento de Madrid y representantes de la Junta de Distrito.
Y no podemos olvidar que hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, jornada reivindicativa a la que se sumarán diferentes colectivos y también la administración.
El presidente regional Ángel Garrido recibe y entrega a las 5 integrantes del reto Pelayo Vida 2018 la bandera de la Comunidad de Madrid. 5 mujeres supervivientes de cáncer de mama pondrán rumbo al valle nepalí de la Annapurna para demostrar, pedaleando más de 300 kilómetros a 4.000 metros de altitud, que hay mucha vida tras el cáncer. Y la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, cubrirá con un pañuelo de ganchillo rosa la cabeza de la escultura Mujer con Espejo de Botero. Se sumará así a la iniciativa del Hospital 12 de Octubre, que consiste en colocar diferentes pañuelos en 10 esculturas femeninas distribuidas en diferentes puntos de la ciudad.
Y buscamos ahora más previsiones. Esta vez lo hacemos, Loli, en los pueblos de la región.
Y comenzamos en el corredor de Henares y en materia cultural, Esther Bernabé.
Torrejón en verso se celebra hoy y mañana en el Centro Cultural de las Fronteras, cuarta edición de este encuentro poético que contará con más de una veintena de actividades con la música y la poesía como protagonistas y más cultura, en este caso en Coslada, porque la Biblioteca Central hoy a las 5:30 llega Susana Tres Botones con sus cuentacuentos para bebés, una actividad gratuita que hará el disfrute de los pequeños de 9 a 36 meses.
Buscamos ahora las previsiones en el sur. Cristina Espina.
La Policía Municipal de Navalcarnero recuerda que tienen un nuevo número de teléfono que estará activo 24 horas y que dará servicio a sus ciudadanos. Es el 91-791-1368. Enmarcado en el Festival Getafe Negro, el escritor mexicano Elmer Mendoza se encargará de impartir la segunda parte de su taller Proyecto de Novela. Será a las 10 horas en la Casa de México. Y un poco más tarde, a las 20 horas en el Espacio Mercado de esta localidad, Mendoza participará en la Mesa Redonda México Nori. En el mismo centro, pero a las 18 horas, la temática tratará de tipas duras y rubios con tacones a cargo de Mercero, Tony Gil, Santiago Díaz y Cristina Higueras y terminará con música de Limbotec.
Nos quedamos un momento en el suroeste de la región, que hoy amanece en rosa como homenaje a las mujeres que sufren cáncer de mama. María Martínez de Mora.
La zona suroeste de la Comunidad de Madrid se tiñe de rosa con motivo del Día Internacional de Apoyo a las Mujeres que Sufren Cáncer de Mama. Las Rozas celebrará una jornada especializada sobre la prevención y el tratamiento contra esta enfermedad. Además, se iluminará la fachada del ayuntamiento y habrá una concentración en la Plaza Mayor. También se concentrarán en Alcorcón, en este caso en forma de mosaico rosa, con el lema "Contigo damos la cara". En Bellaviciosa de Odón, mesa informativa, y en Móstoles, presentación de la campaña "Recicla vidrio por ellas" en la Plaza del Pradillo a partir de las 10 de la mañana.
Por cierto, que en Pozuelo el ayuntamiento tiene previsto instalar cámaras de videovigilancia en los accesos al pueblo y a las urbanizaciones. Los vecinos creen que puede ser beneficioso para la seguridad del municipio, aunque temen que también sirva para recaudar.
Más seguridad, pero quizás...
Desde luego, por la multa se utilizan.
Para que te lleguen más multas.
Esa es la duda que se plantean los vecinos de Pozuelo de Alarcón ante la idea de contar con cámaras de videovigilancia en los accesos al municipio.
Estaría bien, mientras que no pongan multas.
Los residentes temen que la instalación de cámaras sirva para aumentar las sanciones y para reducir el dinero de sus bolsillos.
Parece que siempre es con fines recaudatorios.
Aunque en cuestiones de seguridad la mayoría coincide.
Puede ser útil, por supuesto. Nada más que veas el CSI Miami, cómo lo resuelven los casos.
Por la seguridad de todos, por si pasa algo.
A mí me parece bien porque si realmente tú tienes un accidente o algo y un coche se toca contra ti, al fin y al cabo las cámaras sirven para que encuentren a esa persona y te puedan indemnizar.
Queda seguridad y eso por el tema robos también y eso para que lo tengan fichado.
Puede detectar las matrículas por si hay algún cierto robo o por si pasa del límite de velocidad también.
El ayuntamiento responde. El objetivo de este nuevo sistema de control, según fuentes municipales, es ayudar a la Policía Municipal y Nacional a identificar un vehículo ante cualquier caso de incidente. La medida contará con un presupuesto de 300.000 euros y se pondrá en marcha el próximo año.
Más previsiones del día ahora en el norte. Patricia Cristóbal.
En Colmenar Viejo arranca hoy la edición número 81 de la subasta nacional de ganado selecto, en la que se exhibirán y pondrán a la venta más de 100 cabezas de ganado bovino, ovino y caprino llegadas de todo el país, que se exhibirán y serán puestas a la venta. La cita se mantendrá hasta el domingo e incluirá desde charlas y talleres hasta degustaciones gastronómicas. Por otro lado, el consejero de investigación, Rafael Van Grieken, inaugura esta mañana la conferencia titulada "La mejor ciencia para el envejecimiento de la sociedad", una cita organizada por el Instituto de Alimentación, que contará con la participación de 9 investigadores centrados en prevenir el envejecimiento. Y por último, nos movemos hasta la sede en Alcobendas del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde los niños de 24 a 36 meses podrán visitar la sala del nanoespacio. Se trata de una sesión del taller Imagina con Chupete, que se propone estimular a los más pequeños a través de la cultura.
Y terminamos buscando noticias en la Sierra, Pilar Rivera.
El noroeste se suma a la celebración del Día contra el Cáncer de Mama. En municipios como Guadarrama se va a leer este mediodía un manifiesto de apoyo en el Parque Municipal. Galapagar, por su parte, va a repartir más de 200 botellas de agua de color rosa como muestra de apoyo a las mujeres que sufren esta dolencia. En Alpedrete, esta mañana, el Partido Popular habla sobre el Plan General de Ordenación Urbana del Gobierno de Podemos y el PSOE, por su parte, sobre la expulsión de su portavoz por desacato a la dirección. Y el domingo, en Moralzarzal, encuentro abierto entre el periodista de Al Filo de lo Imposible, Sebastián Álvaro, y el alpinista polaco y premio Príncipe de Asturias, Krzysztof Bielicki.
Los periódicos, los de Madrid.
En El Mundo, Madrid, nuevos cortes al tráfico por sorpresa. Sin previo aviso, el gobierno de Carmena instala vallas en Recoletos y Alcalá para quitar espacio al coche, una medida que la oposición tilda de improvisada. ABC Madrid, la capital no tiene plan de movilidad para el día más caótico del año. El 23 de noviembre coinciden la inauguración de Madrid Central, la Gran Vía y las luces de Navidad con el Black Friday. Nos vamos hasta La Razón. Guarderías públicas gratis para 32.000 niños el próximo curso. Vía libre a los presupuestos del próximo año, después del acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos. Y en El País, Madrid, una España rural más joven. Hasta 23 de los 42 pueblos de la Sierra Norte espantan el fantasma de la despoblación. En las últimas dos décadas, los 42 municipios de la Sierra Norte pasan de 17.500 a 26.000 habitantes, lo que insufla una vitalidad inesperada en la conocida como Sierra Pobre de Madrid.
Son las 6:48, vamos con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Vuelve la Liga este fin de semana. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Celta de Vigo y Alavés dan el pistoletazo de salida a la novena jornada liguera. El Real Madrid será el primer madrileño en entrar en escena ante el Levante en el Bernabéu el sábado a la 1:00 p.m. A excepción de Keylor Navas, todos los futbolistas que han jugado compromisos internacionales se ejercitaron sobre el césped. Además, Bale, Asensio y Vallejo, que en la sesión previa llevaron a cabo trabajo específico, se entrenaron con el grupo. En clave blanca, sobre el futuro de Eden Hazard, el presidente del Chelsea ha manifestado que harán lo posible por retener al jugador. Según el medio HLN, el club inglés quiere situarle como el mejor pagado de la Premier y evitar su marcha al Real Madrid, por lo que le ofrecerían una oferta de renovación a razón de 18 millones de euros por temporada. Y este es Bruce Buck, el presidente del club londinense.
A todos los aficionados del Chelsea en Londres y alrededor del mundo les gusta Eden Hazard. Y no solo es un gran futbolista, también es un chico maravilloso. Queremos que se quede y haremos todo lo que esté en nuestra mano para que se quede.
El parón liguero le ha venido bien a Diego Pablo Simeone, que ha visto cómo se ha ido vaciando la enfermería del Atlético de Madrid. Jiménez, Savic, Vitolo y Costa ya entrenan con normalidad. El conjunto rojiblanco visita al Madrigal para enfrentarse al Villarreal el sábado a las 6:30. Antes, a las 4:15, el Leganés jugará en Mestalla ante el Valencia con la defensa en aguas. Pellegrino tendrá que reorganizar su línea defensiva debido a las bajas de Ezequiel Muñoz y de Unai Bustinza. Y el domingo, a las 12:00 p.m, llegará uno de los atractivos del fin de semana con el derbi en Vallecas entre el Rayo y el Getafe. Valoraciones del jugador azulón Vitorino Antunes, que pasa a la presión al Rayo Vallecano, más necesitado de puntos en la clasificación.
Acaba de pensar, tampoco estamos ahí metidos abajo y estamos con la cuerda en el cuello. Es obvio que es fútbol y los equipos quieren sacar el máximo de puntos lo más rápido posible para tranquilizarse, pero es un partido importante sí para los dos, pero no hay que tener tampoco mucho nerviosismo y meter tanta presión porque no es caso.
El fichaje más caro de la historia del Rayo Vallecano, Álvaro García, estuvo en el partido de la 1 de Onda Madrid y habló sobre la importancia de un duelo como el del domingo en Vallecas.
Necesitamos sumar y sumar los 3 puntos, ¿no? El equipo necesita ganar en confianza quizá y está claro que los 3 puntos pues ayudarían mucho.
¿Tú crees que esta plantilla está para hacer cosas importantes, que está para mucho más de lo que refleja la tabla o no?
Bueno, yo creo que ahora mismo pues es difícil, ¿no? Llevamos pocas jornadas, no sé, es difícil la situación, ¿no? Pero está claro que tenemos una buena plantilla, el equipo está unido, estamos trabajando muy bien. Estas 2 semanas pues nos han venido muy bien para coger conceptos nuevos e intentar llevarlo para el domingo.
El Rayo Majadahonda cayó eliminado en la 3ª ronda de la Copa del Rey en la tanda de penaltis ante el Sporting de Gijón. Diego García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Rayo Majadahonda quedó apeado de la Copa del Rey tras caer eliminado en los penaltis ante el Real Club Sporting de Gijón en el día de ayer. Neftali adelantaba al Sporting a los 23 minutos de la primera parte, pero en el 89 de partido, casi cuando el encuentro estaba finalizado, era Aitor Ruibal quien, tras una buena jugada a balón parado de estrategia en saque de esquina, ponía las tablas y el empate en el marcador. El Rayo Majadahonda y el Sporting de Gijón se iban hasta la tanda de los penaltis y al final eran Enzo Zidane, Fede Varela y también Nico quien fallaban los penaltis, que daba la clasificación al Sporting de Gijón. En el equipo majariego la gran preocupación es el estado de salud de Jorge García, el capitán y defensa central, que tuvo que abandonar el rectángulo de juego al minuto de partido tras sufrir un choque junto a Neftali. El equipo majariego jugará el próximo domingo a las 6:00 p.m. frente al Reus en tierras catalanas.
Hoy a las 12 conoceremos el sorteo de 16avos de Copa del Rey, donde ya entrarán los 5 equipos madrileños de Primera División. La ida de la eliminatoria se disputará el 30 de octubre al 1 de noviembre y del 4 al 6 de diciembre será la vuelta de esta eliminatoria. Y en baloncesto, tras la victoria en Milán por 85-91, el Real Madrid volvió a los entrenamientos para empezar a preparar el encuentro ante el Baskonia de este viernes de la 3ª jornada de la Euroliga. Pablo Lasso habló tras la sesión de trabajo y el técnico blanco se refirió a su rival.
Te digo que el Real Madrid y Baskonia-Real Madrid son partidos de altísimo nivel. En líneas generales es un equipo muy muy completo, que ha empezado muy bien la temporada y que para nosotros, bueno, pues creo que es un reto y una, bueno, como se dice, una etapa montañosa dura porque son 4 partidos en menos de una semana y lo mismo que para ellos va a ser exigente, para nosotros también, lo sabemos, y es un partido con mucho atractivo.
El partido lo podrán seguir en directo en el partido de la Onda de Onda Madrid y, según ha podido saber Telemadrid, a falta de hacerse oficial, Néstor El Che García volverá a tomar las riendas del Montaquit Fuenlabrada y se sentará en el próximo partido de la ACB frente a Zaragoza.
Agenda cultural con María José Francisco.
Una de terror para comenzar, miedo y tensión en un pequeño pueblo de Massachusetts. Cuatro estudiantes de instituto deciden hacer un ritual para intentar desmentir la leyenda de Slenderman. Una de las chicas desaparece misteriosamente y empiezan a sospechar que puede ser una nueva víctima del ser de largas extremidades, rostro vacío y tentáculos que se ha convertido en personaje literario y del que algunos creen existe en la realidad.
Nadie desaparece así como así.
Se te mete en la cabeza. Como un virus.
Eliminaremos tensiones con una comedia española. Miau, de Ignacio Estaregui, reúne a cuatro jubilados que buscan un plan para sentirse vivos, quitarle el aburrimiento a la vida. Y todo surge cuando alguien, recién salido de la cárcel, les propone un rocambolesco plan que incluye el robo a un museo. Luis Gavasa, Álvaro de Luna, Manuel Manquiña y Jorge Usán en esta adaptación de la novela y lo musical para una piscifactoría.
¿Habéis pensado alguna vez por qué nos van a recordar en el futuro? Vamos a hacer algo grande, algo por lo que seremos recordados. Vamos a robar la Kitty de los pandas.
Bueno, ¿qué os parece?
¿Qué cosas se te ocurren?
En serio.
Petra, nominada a Mejor Guión en los Premios Fénix, es la mujer que lleva toda una vida sin saber quién es su padre. Recién fallecida, su madre decide iniciar la búsqueda y en el camino se encontrará con una familia cuyos integrantes están llenos de maldad, de secretos y hasta violencia de por medio. Menos mal que al final del camino encontrará la esperanza y la redención. Bárbara Leni o Marisa Paredes están entre el reparto.
No me gusta Petra. Mintió.
Como todos mentimos.
¿Tú sabes por qué estoy aquí?
No. ¿Por qué?
Porque creo que eres mi padre.
La buena esposa es una coproducción sueca y estadounidense con Jonathan Pryce y Glenn Close dando vida al matrimonio Castleman. Él, un escritor de prestigio que va a recibir el Premio Nobel de Literatura. Ella, la mujer perfecta, la buena esposa, que sacrifica sueños y ambiciones por mantener viva la llama del matrimonio hasta que agotada y justo la víspera de la entrega del premio a su marido, decide desvelar un gran secreto.
Esta relación está condenada. Tú eres la chica que tiene el don.
Creo que está harta de ser invisible.
Sin esta mujer, no soy nada.
¿Tiene alguna ocupación, señora Castleman?
Yo fabrico reyes.
No hay nada deshonroso en lo que hacemos.
Os lo contaré.
Matar o morir es un thriller que toma como protagonista a Jennifer Garner, que despierta del coma para descubrir que su marido e hija han sido brutalmente asesinados. Tras conocer el fallo del juez, decide tomarse la venganza por su mano.
¿Jueces comprados? ¿Polis corruptos? ¿Qué quiero? Quiero justicia.
No es casualidad que en esta zona haya pocos crímenes, es porque está ella.
Al menos alguien hace algo.
Encontrarla. Me da igual si tenéis que quemar toda la ciudad.
Cuando ves cómo alguien te lo quita todo, te conviertes en otra persona.
Yo no tengo secretarios.
Y Ariel Roth actúa esta noche en la Sala Galileo en un concierto solidario con el que apoyará a la Fundación Cris contra el Cáncer a financiar sus proyectos de investigación. Música y solidaridad, por tanto, en la cita musical de hoy.
Ya ves, tengo la muñeca rota.